Pues este era el sonido, Juan Alberto, que tanto se repetía por, bueno, por aquellas fechas, ¿no? Más o menos un año se va a hacer el próximo sábado, se va a celebrar ese, el próximo sábado, ¿no?
El próximo sábado es día 12 de mayo, pero claro, como cae un fin de semana, el 15 cae un día que es favorable.
Y que bueno, y que tuvimos pues la oportunidad de presenciar ese acontecimiento y vivirlo bastante de cerca.
Sí, efectivamente. Nos fuimos a esa manifestación del 15 de mayo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuando era una auténtica novedad. No sé, fue algo que irrumpió con fuerza en la actualidad de nuestro país. Creo que poca gente se esperaba que tuviese esa fuerza, esa repercusión. Y de ahí nació todo lo que hoy conocemos como el movimiento 15M, Democracia Real Ya. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen José y Carlos Rodríguez.
Es interesante en el programa de hoy que quede claro qué fue de todo aquello, si eso sigue o no. Y para eso contamos con nuestro compañero José Crespo. José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
Pues ya un año ya de ese movimiento llamado 15M y todo lo que supuso, José.
Pues sí, lleva un añito y mañana, como sabéis, pues han convocado a otra manifestación multitudinaria en las calles.
Bueno, tú tienes un invitado. Dime. Para el programa de hoy. ¿Nos lo puedes presentar? Y sí. Iniciamos ya esa interesante entrevista.
Pues muy bien, nuestro invitado se llama Carlos Rodríguez, es un empresario y es politólogo, y ahora mismo pues está participando en unos programas de radio que le recomiendo a todos los oyentes de aquí, que se llama Colectivo Burbuja y que se sintoniza por internet, por iVox, o bien entrando en la página de Facebook y poniendo simplemente Colectivo Burbuja. Y son unos programas de radio excelentes, y Carlos Rodríguez pues es un experto en politología como ciencia, y él creo que nos puede explicar muy bien, ¿no?, toda la dinámica de este 15M y lo que se espera de él, si va a ser eficaz o efectivo efectivamente políticamente lo que el 15M le puede hacer al régimen actual para reformarlo, para cambiarlo. Esto es así, sí.
Pues ya Carlos Rodríguez nos escucha. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues ¿estás en Madrid?
En Valencia, Valencia.
Ah, en Valencia. En Valencia, muy bien. Y bueno, las cuestiones que ha abierto nuestro compañero José, pues son muy, muy grandes. Pero ¿qué es actualmente, después de un año, el 15M? ¿En qué se ha quedado?
Bueno, pues como bien habéis explicado, el 15M fue pues un movimiento espontáneo, fue la salida a la calle de la gente, de los ciudadanos, hartos de lo que estaba pasando, y gente sobre todo que percibía que no había soluciones, que los problemas crecían y que era necesario hacer algo. Bueno, es la primera vez en España que ocurre una cosa así, con ese potencial, ese activo tan importante de cientos de miles de ciudadanos que salen a la calle sin ser convocados por ninguna organización del sistema. En España los catalizadores de las movilizaciones han sido siempre los partidos políticos y los sindicatos. Y en este caso el movimiento fue algo espontáneo, que se tradujo en un éxito total, en una sorpresa para el sistema, y que además se corrió como la pólvora por el resto del mundo, porque no olvidemos que en el resto de Europa y en el resto de las ciudades de América, en todo el mundo, vamos, esto internet lo plasmó muy bien. Se corrió como la pólvora. Esto fue una cosa increíble, al igual que la primavera árabe también pues produjo ese efecto simpatía y atravesó todo el norte de África. El movimiento 15M español se expandió por el resto del continente y por el resto del mundo. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Bueno, pues como fue un movimiento sin organización, sin jerarquía, sin líderes, pues fue en principio un movimiento ineficaz. Esto conlleva un peligro importante porque, claro, el primer riesgo es que es una pieza muy codiciada por el potencial que representa. Una pieza codiciada para cualquier partido político. Y, de hecho, ya pudimos ver, sobre todo a los partidos de izquierda, captando líderes para sus movimientos y, de hecho, alguno que otro ya ocupa algún escaño. Es decir, que algunos no han tardado en cambiarse de bando porque, otra cosa quiero decir, esto no se trata de un conflicto ideológico como nos lo quieren hacer ver y es a lo que lo quieren reducir los partidos del sistema. Para, como siempre, sacar tajada. Aquí se trata de otro tipo de conflicto, un conflicto entre una casta política privilegiada que no ha salido afectada de esta crisis y unos ciudadanos que sí han salido afectados y perjudicados por la crisis, llámense de derechas, de izquierdas, de centro o como los queramos colocar en la geometría política. Se ha producido una división social entre clase política y clase ciudadana. ¿Y por qué ha ocurrido esto? En principio, porque ha habido unas leyes que han permitido que todos los partidos políticos, todas las instituciones, tengan impunidad, porque después de lo que ha ocurrido con un saqueo de las empresas públicas, un índice de corrupción como nunca se había conocido, la quiebra de los bancos, la mentira como norma para manipular a la gente, lo hemos podido ver con el asunto Bankia. Un día antes nos decían que era un banco de una gran solvencia, que se iban a repartir 150 millones en dividendos, y al día siguiente está intervenido. Es decir, han manipulado, han utilizado la mentira, esto ha sido una gran estafa, pero las leyes han protegido a toda esta gente que ha resultado impune.
Sí, Carlos. Nosotros. Sí, está claro que ya lo hemos hablado ya muchas veces aquí en el programa de la LEF con nuestro compañero José Crespo, y es un sistema donde no existe un control por parte del que tiene el poder. José.
Sí, aquí estamos.
Sí, pues acerca de lo que está diciendo Carlos, si tienes algo que decir, alguna.
Sí, bueno, él ha explicado bien el punto en el que estamos ahora, a donde hemos llegado ahora, un conflicto abierto entre la sociedad civil, bueno, cada vez más machacada, y un poder político enquistado en el Estado y que no representa a nadie más que a sí mismo y a los intereses de la oligarquía, que básicamente son una misma cosa, banca y Estado. Pero vamos, yo quisiera centrarme, como estamos hablando del 15M, pues en ese 15M, ¿no? En lo que se va a hacer. Yo tengo entendido, lo que hemos visto hasta ahora, es que en el 15M confluyen otro tipo de movimientos, como por ejemplo el DRAI y tal. Y bueno, y hay una noticia esperanzadora, y es que por ejemplo el DRAI se ha organizado en una asociación, una parte de él, ¿no? Se ha organizado en una asociación civil. Y bueno, y le han llovido palos por parte de los otros DRAI, donde realmente no hay, como estaba diciendo ahora Carlos, es un poco surrealista, porque realmente en el otro DRAI, en el anónimo, por decirlo así, claro, al ser anónimo, ahí no hay ninguna cabeza visible ni se sabe muy bien en qué tipo de polémica pueden tener con una parte de ese DRAI que sí que tiene ya unas cabezas visibles, ¿no? Lo cual es un poco, o sea. Pero bueno, en esa línea se va de organizarse mejor, con cabezas visibles y responsables, por supuesto, porque claro, nosotros cuando hablamos de líderes democráticos, no es que nos guste los líderes de por sí, sino que claro, en un líder democrático hay una responsabilidad, lo que hace lo tiene que pensar muy bien y tiene que representar la voluntad de los que están detrás de él. Y eso es lo que precisamente ha faltado en el 15M desde prácticamente el principio. Y bueno, esa es una parte, ¿no? La otra parte que quisiera discutir aquí con vosotros, recoger vuestras opiniones, mejor dicho, es sobre los objetivos. Los objetivos de este renacido 15M. Los objetivos ahora parece ser que ya son pocos, creo que son unos cinco. Y entre ellos, pues, por supuesto, está pues este, ahora que decía Carlos lo de Bankia, entre ellos está lo de no darle un duro público a la banca privada. Y bueno, y otros cuatro objetivos más que tendrían que ver pues con los objetivos políticos que desde este programa hemos estado reclamando hace ya tiempo, uh-huh. ¿no? El derecho de... Bueno, aunque sí. no tan claros. Bueno, bien. a ver qué nos tiene que decir Carlos Rodríguez de estos dos puntos, de esta organización en asociación civil, una parte del DRAI, y de los objetivos políticos o de los objetivos que tienen ahora, que son más cortos, más claros.
Sí, yo esta mañana me han comentado,
adelante, Carlos.
Esta mañana me habían comentado que en el país salían hasta 17.000 propuestas del 15M, con lo cual, o sea, se demuestra que o se organizan, que es lo que bien ha hecho Democracia Real ya, o una parte de DRAI, porque claro, sin organización es que no se puede hacer nada. Alguien tiene que recibir el mensaje y alguien tiene que dar el mensaje a las autoridades. Es decir, lo que no se podía hacer era en una plaza llena con miles de personas la democracia asamblearia de las antiguas poligriegas. Eso hoy en día es imposible. Ni esto es la Grecia clásica, esto es más complejo, son sociedades muy complejas, más extensas, y es imposible. Y las tomas de decisiones se diluyen entre idas y venidas y eso no va a ningún sitio. Por tanto, a mí me parece perfecto que se hayan organizado, porque claro, es que tiene que haber organización, si no, esto se va a diluir y al final quedará en nada. Por otra parte, en cuanto a esto de los cinco puntos, yo tengo que decir que, bueno, yo soy un participante, no formo parte ni de la organización, ni soy ni líder, ni nada de ello. Yo simplemente voy a las manifestaciones y punto, ahí se acaba lo mío y bueno, y luego opino y tal. Y en esto de los bancos, efectivamente, es que claro, el elemento fundamental de la democracia es el ciudadano. Y aquí parece que el ciudadano ha sido relegado por los poderes financieros. Parece ser que la democracia ahora tiene como elemento fundamental al poder financiero, a los bancos, el rescate de los bancos. Y esto no sé qué argumentos utiliza el gobierno, porque hasta ahora no ha dado explicación ninguna, porque desde luego en otros países no ha sido así. En la cuna del capitalismo actual, Estados Unidos, se han dejado caer a los bancos, se han dejado quebrar y no ha pasado absolutamente nada. Y el sistema ha seguido funcionando y ha vuelto a renacer otra vez. Pero aquí es que no paramos de inyectar dinero del contribuyente, dinero que nos están recortando de sanidad, de educación, para los bancos, y la gran mentira que todavía no sabemos cómo están. O sea, es que no sabemos cómo están realmente los bancos y no sabemos si realmente el dinero que se le está inyectando del bolsillo de los ciudadanos está sirviendo para algo, porque eso tampoco lo sabemos, con lo cual a mí ese punto me parece perfecto. Yo no sé lo que va a pasar porque, claro, he estado hablando esta mañana con algún miembro más destacado de DRAI, y aquí tenemos también en los programas de radio a Miguel Ángel Jiménez, que es uno de los líderes, y realmente todavía no sé cuáles son las propuestas concretas. Yo ya les dije que deberían articular propuestas y deberían dar una sensación de madurez y responsabilidad, porque claro, si la alternativa a lo que tenemos no convence a los ciudadanos, pues mira, apaga y vámonos. Entonces, lo que había que hacer era organizarse y dar una sensación de responsabilidad y de madurez, que vean en este movimiento una alternativa a lo que hay, porque lo que hay se está desmoronando, lo estamos viendo.
Sí. Parece que no...
Sí, venga, aquí estamos. No, pues... lo que estaba diciendo ahora Carlos es muy interesante, bueno, y es fundamental. Es que la gente, claro, no confía en grupos que son desconocidos, e incluso con caras visibles se pregunta, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos tíos, no? Pues claro, lo que hay que tener primero, como está diciendo ahora Carlos, es gente al frente que sea ya prestigiosa y medio conocida, o por lo menos que tenga un historial profesional de excelencia. Eso es lo que necesitamos. Que esa gente se una, claro, una gente que tenga una moralidad probada y una excelencia profesional probada en su campo, no que sea un futuro vividor de la política, una revista. Porque claro, ahí enseguida te van a destrozar, ¿no? Si el movimiento pone al frente a un Vivales, a uno que no es nadie, pues enseguida te van a destrozar. Uh-huh. Eso está claro. Y más en una época de caos como la actual, caos económico. La gente en época de crisis no busca, no escapa del caos buscando más caos. Hay que ofrecerles seguridad. El problema es que, claro, la seguridad se la pueden ofrecer gente, pues, como está pasando ahora en Grecia, a la desesperada, gente de ultraderecha, ¿no? Uh-huh. O bien el mismo Estado, si ve que estos tipos de movimientos ciudadanos se desmadran, pues a base de represión policial. Y esto es lo que hay que evitar, lo que hay que hacer es ofrecer a la ciudadanía con líderes reconocidos y sin una mácula de inmoralidad o de corrupción, ofrecerle una solución seria, que la vean seria y segura. Que crean en ella y que vean que es la solución a la salida de este agujero negro en el que nos ha metido la casta política, porque claro, no te van a confiar en algo que toda, al que a lo que todavía ven más desorganizado y con más caos.
Eso está
y
claro.
Y eso es la imagen que ha proyectado el 15M cuando desapareció para renacer ahora. Y esa imagen la están arrastran aún.
Me gustaría preguntarle a Carlos, porque bueno, en charlas, ¿no?, que uno puede tener con gente de la calle, se hablaba si este movimiento podría tener una forma de partido político. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo en principio partido político no, pero plataforma sí. ¿Por qué? Porque partido político es imposible porque son diferentes ideologías las que hay ahí metidas. Uh-huh. Entonces, una plataforma, en principio, sí, porque, bueno, se pueden unir a varias ideologías y partiendo de lo que nos une a todos, que es el hartazgo contra esta clase política, es una buena base como principio. Pero, vamos, ya te digo, plataforma, sí, partido político, imposible, porque no vas a reunir a ese potencial que ha salido a la calle bajo una misma ideología. En principio, no me parece posible, pero luego sí, más adelante, efectivamente, cuando la cosa vaya progresando, pues lo que dije en otras ocasiones, cada oveja con su pareja.
Sí, José.
Sí, en principio sí es una buena idea lo de las asociaciones civiles, porque la democracia que defendemos, por ejemplo, unos cuantos como yo, es una combinación de la estadounidense con la suiza, para decirlo claramente, ¿no? Una combinación de aspectos de la democracia directa suiza con la democracia representativa, con la república presidencialista norteamericana. Uh-huh. Entonces esta, para, claro, en España realmente, claro, yo me conformaría con un sistema parlamentario como el que tenía Inglaterra en el siglo XVIII, prácticamente, porque ni siquiera tenemos representatividad. Es un sistema que ya ni siquiera, en fin, hablamos de separación de poderes, que eso ya es la leche, ¿no? Sino ni siquiera de representatividad, o sea, que no es, tú no puedes elegir directamente a tu representante en el Parlamento. Ni siquiera eso, porque te lo ponen en una lista cerrada. O sea, que bueno, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Y después, por supuesto, ya lo no va más sería que el pueblo pudiese presentar iniciativas legislativas al margen del poder político a través de referéndums. Eso ya sería el orgasmo sumo, pero, hombre, hay que conquistarlo. No, es porque es la única solución a este descontrol, a este desvarío, a este enloquecedor ritmo de palazos que nos están pegando la casta política. Y al final, después de este escarmiento, porque esto va a ser un escarmiento para España histórico, nos vamos a ser los pobres de Europa, los panchitos de Europa, con esta castuza que nos va a arruinar hasta lo más hondo de nuestros bolsillos. Pues al final de esto la gente se va a convencer efectivamente de que a la clase política hay que atarla y controlarla en corto, como, en fin, como lo que se dieron cuenta los revolucionarios norteamericanos, como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, como Alexander Hamilton. Toda esta gente en el siglo XVIII se dio cuenta que el poder era el enemigo del ciudadano, el enemigo, y que había que tenerlo, tener por la organización de la sociedad, por el Estado, pero había que controlarlo en corto y no fiarse de lo más mínimo. Y esto es lo que me temo yo que la sociedad española, con este escarmiento histórico que vamos a recibir, nos daremos cuenta, porque los palazos van a doler de lo lindo. Esto es lo que va. Esta es mi esperanza, vaya.
Sí, Carlos, ya estamos concluyendo, estamos ya en el último minuto de esta entrevista. Y bueno, si tienes algo que añadir o cómo vas a vivir este aniversario del 15M.
Yo quiero decirle a los ciudadanos algo importante, que esta crisis no ha sido provocada por grandes catástrofes, ni por una sequía, ni por un diluvio, ni por un terremoto, que luego traen hambrunas, todo eso. No, no, esto es una crisis de toma de decisiones humanas equivocadas, y se arregla con decisiones humanas de nuevo. Es decir, que es una crisis financiera, que es la crisis más manipulable, por eso tenemos que volver a la economía real, porque esa no es manipulable. Si hay sequía pierdes, si hay cosecha ganas, y ahí no hay manipulación ninguna. Las crisis financieras son virtuales en su mayor parte y son manipulables por el poder financiero. Por eso digo que esto es una crisis de decisiones humanas, y solo con decisiones humanas se saldrá de ella. ¿Por qué es importante entonces que tengamos líderes morales? Porque los líderes actuales no se atreven a tomar ese tipo de decisiones, porque el sistema no se va a cargar al propio sistema. Lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, cómo son incapaces de echar mañana a 1.000 personas a la calle de las empresas públicas que ellos mismos han creado, que es la red clientelar que soporta este sistema corrupto, y son incapaces, porque detrás van ellos. Entonces, se necesitan líderes que sepan tomar ese tipo de decisiones valientes, porque estos no lo son. Y como es una crisis de decisiones, eso es lo que hay.
Ha sido un placer tenerte aquí, en el programa El Aleph. Y bueno, te esperamos para una próxima ocasión también, si es posible.
Y con mucho gusto. Muchas gracias a todos vosotros.
Y José Crespo.
Saludos a todos.
Bueno, sí. José, también un placer estar una semana más contigo, trayéndonos temas interesantes como este.
Muy bien. Muy bien. Pues nada, a vuestro servicio, venga. Un saludo para todos vosotros y para los oyentes.
El Aleph
es Tierra, Vía Láctea,
un cielo.
El Aleph
es Matemáticas,
Geología,
Física.
El Aleph
es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
El Aleph
es Historias,
Mitos,
Leyendas.
El Aleph
es
Pasado,
Presente,
Futuro.
El Aleph
es
Lo Ínfimo
y
Lo Infinito.
El Aleph
es Onda
y Corpúsculo.
El Aleph
es Lo Cierto
y Lo Incierto.
El Aleph
es Sonido.
El Aleph
es Radio.
El Aleph los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.